Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hablar de amor es fácil, ya te lo digo. Pero hablar de dinero en pareja, ya no tanto. Sin embargo, cada vez más parejas en España, en Aragón, están tomando una decisión antes de casarse, que es dejar por escrito cómo van a gestionar su patrimonio. De hecho, la mayoría ya opta por la separación de bienes. No por desconfianza, sino por prevención. Hoy queremos entender por qué hablar de dinero también puede ser pues una forma de cuidar la relación. Tengo el gusto de poder hablar hasta ahora con Carmen Pérez Pozo Toledano. Ella es CEO fundadora del grupo Pérez Pozo, abogada experta precisamente en gestión patrimonial. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
¿De verdad hablar de dinero antes de casarse puede fortalecer una relación y no al revés?
Bueno, es complicado, pero la verdad es que pasado ese trámite fortalece la relación y sobre todo se evitan sustos posteriores, ¿no? Cuando te encuentras con ese problema en la vida cotidiana o cuando hay una ruptura de esa relación, se evitan mucho daño, se evitan muchas situaciones dolorosas. Entonces es muy importante hablarlo.
¿Por qué cada vez hay más parejas que firman capitulaciones? ¿Qué es tan viento que antes no se veía?
Yo creo que hay más hijos de familias de matrimonios divorciados. Uh-huh. La mujer tiene mucha más formación y más formación financiera, el hombre también, pero además es porque también cada uno tiene su carrera profesional y su economía. Y entonces entienden que la economía no tiene que ser todo en el mismo saco y después ya veremos cómo lo vamos organizando, sino que son más conscientes de que tienen que tener su economía particular y una común y que el dinero no tiene que ser un problema.
Claro, es que el dato es impresionante, es el 92% apostando por la separación de bienes. Pero claro, Carmen, yo tengo una pregunta para quien no lo tenga claro. ¿Qué diferencia hay real entre gananciales y separación de bienes en el día a día?
Pues la separación de bienes lo que te permite es que determinar muy claramente cuáles son el patrimonio de cada uno. Es decir, todo lo que hayas comprado con tu dinero ¿Mm? Es tuyo y si no lo pones a nombre de los dos, pues sigue siendo tuyo. En el caso de las gananciales, excepto que lo hayas heredado o que lo hayas llevado cuando estabas soltero o soltera,
¿sí?
Todo lo que compras a partir del matrimonio es de los dos. ¿Lo escritures a nombre de los dos o no? Entonces, según cómo tú te plantees tu vida familiar, uh-huh. os conviene una cosa o la otra. Porque una situación que se sigue dando, ¿sí? es que uno de los dos se queda más en casa, reduce jornada, cuida más de la familia,
claro.
y el otro tiene un desarrollo profesional que le permite ganar más dinero. Digo el otro porque normalmente suele ser así. Entonces, pues si yo estoy reduciendo estoy ayudando a que la familia prospere, a que tú puedas dedicarte a tu carrera profesional, hombre, pues está bien que el beneficio que saquemos sea de los dos.
Claro.
Si lo hacemos solamente en separación de bienes, ¿qué ocurre? Que la persona que está reduciendo jornada, si se separa, tendrá menos ingresos y menos cotización a seguridad social. Por lo tanto, estos temas se tienen que hablar. Es decir, ¿cómo vamos a plantear nuestra vida?
Claro.
Si yo tengo una carrera profesional y tú no, si tenemos hijos, ¿quién se va a quedar a cuidarlos? ¿Quién va a reducir jornada? Etcétera, etcétera. Porque al final nos va a afectar. Entonces, por esto, lo ideal es como la liberación de la mujer se pone a trabajar. La mujer se pone a trabajar en casa y se pone a trabajar fuera. Yeah. ¿Hasta qué punto ha sido liberación, no? Pues igual. Es decir, la separación de bienes hay que saber realmente qué es lo que se pretende con ella.
Claro. ¿Cuál sería el error más frecuente que cometen las parejas antes de casarse en temas de dinero?
En tema de dinero, no hablar de ello.
Yeah.
Es decir, dar por supuesto que todo va a ser idílico, que nos vamos a entender perfecto, que todo va a ser comprensión y cuando llegas el primer mes de que pagar el alquiler o la hipoteca, pues empiezan las tensiones o simplemente no, tenemos que ir al 50%. ¿Cómo vamos a ir al 50% si tú ganas el doble que yo? No podemos ir al 50% porque para ir al 50% supone que yo voy a pasar el mes justito o justita y tú vas a poder tener una vida diferente. Entonces,
claro.
un matrimonio es una comunidad de vida, no es una sociedad limitada. Y ahí es donde se tiene que tener se tiene que hablar con cariño y oye, vamos a estructurar esta vida en común para que los dos seamos felices, para cubrir nuestras necesidades, nuestros hijos y qué es lo que queremos hacer, ¿no? Vamos a ser compañeros de viaje.
Claro, entonces, claro, hay mucha gente que empieza, pues, como dices, con hipotecas, con negocios o ahorros distintos. Entonces, ¿cuál es la recomendación que nos haces, Carmen? ¿Qué se podría empezar a plantear una pareja que ahora nos esté escuchando y diga, bueno, pues venga, vamos, ¿cómo lo organizamos?
Primero, lo que se tienen que sentar de manera individual a decir yo qué quiero, qué espero del matrimonio, por qué voy a convivir y voy a dedicar y voy a ceder parte de mi libertad para convivir con esta persona durante el resto de mi vida, ¿no? Que es la idea. Pues quiero esto. Y el otro que haga lo mismo. Y entonces que se ponga en común. Y cuando coinciden los valores, las aspiraciones, entonces vamos a ponerles números. Y vamos a incluso a hablar de, oye, ¿cuántos hijos vamos a tener? ¿A qué colegios los vamos a llevar? Porque a lo mejor uno quiere al religioso y el otro no. Oye, yo quiero, como mi carrera profesional me permite o voy a poder desarrollarla si me voy al extranjero, bueno, pues yo no quiero moverme de España. Es decir, hablar de todo esto y a partir de ahí, ¿cómo gestionamos la economía para que los dos nos sintamos bien? ¿Y qué aportamos? Entonces, desde lo general hasta lo concreto. Si tenemos que comprar un piso, tú estás dando 100.000 y yo estoy dando 20.000. ¿Lo ponemos a medias o no lo ponemos a medias? ¿Qué pasará si al final nuestra relación no funciona? Pues vamos a establecer también en caso de separación qué pasaría, ¿no? Pues que el dinero que te has puesto, en fin, todas estas cosas y circunstancias que se puede hablar, pero sobre todo es una reflexión individual de decir yo qué espero de esta relación. ¿Y cómo quiero conseguirla? Y si coincide con la de tu pareja, hombre, pues
Claro.
tienes bastantes números de que seas hasta que la muerte nos separe, ¿no?
Eso es. O al menos sí, claro, llegar a acuerdos. Porque claro, esto es solo para gente con mucho patrimonio o esto tendría que hacerlo cualquier pareja.
Cualquier pareja, porque además no es cuestión de patrimonio, es cuestión de organizarnos y cómo vamos a la economía, cómo la vamos a gestionar. Es decir, tú cuando te casas, pues empiezas con estrecheces, pero a lo largo del tiempo vas generando patrimonio. ¿Qué es lo que ha solido pasar durante todo lo que llevamos de historia? Pues que, por ejemplo, en el caso que el marido tiene una empresa, la mujer trabaja en la empresa, no está dada de alta en seguridad social, firma documentos que no sabe ni qué son, y en caso de separación se queda sin paro, sin jubilación y además con un montón de deudas que no sabía que le estaban haciendo, ¿no? Bueno, pues tú te tienes que enterar de qué es lo que firmas, de qué es lo que haces, de que si quieres entrar o no entrar, ser consciente. El amor es una cosa y para que funcione el amor uno tiene que quererse a sí mismo primero y cuidarse.
En algunas comunidades autónomas el régimen de gananciales se aplica por defecto, ¿no?
En prácticamente toda España. Por ejemplo, Aragón tiene un régimen especial que protege bastante a los cónyuges. En Cataluña es el de separación de bienes. Y en Euskadi también hay diferentes, pero en el resto de España, si no dices lo contrario, entras a gananciales. Pero las capitulaciones matrimoniales las puedes hacer en cualquier momento del matrimonio, ¿eh? Es decir, llevo 10 años casados con mi marido y decidimos que, oye, que vamos a cambiar el régimen porque, ¿cómo ha funcionado? Bueno, pues se va al notario, se hace unas capitulaciones y ya está. Yo aconsejo antes de ir al notario, ir a un abogado que te guíe, te asesore.
Eso
Si
te iba
tus
a
clientes.
preguntar. Claro, esto, ¿dónde buscamos asesoramiento? Hay abogados expertos en esto, ¿no? Tú, por ejemplo,
Sí,
eres,
sí, sí.
quiero decir, podemos encontrar abogados que nos van a ayudar y nos van a orientar.
Sí, nosotros, nuestro método de trabajo es trabajamos bastante desde las emociones y desde la persona y con una visión holística en el sentido de que no solamente es hacer unas capitulaciones, sino vamos a analizar lo que os he explicado, ¿no? ¿Cuáles son tus aspiraciones y hacia dónde queréis ir? Ayudamos a que reflexionen. Pero sí, la verdad es que es acompañarte a elaborar esas capitulaciones, como en las capitulaciones se puede prever la sucesión. Es decir, no solamente qué pasa si yo fallezco, cómo quiero que se gestione, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay muchos temas a tratar que afectan a la economía familiar.
Total. Hablar de dinero antes de casarse es más. No es solo una cuestión legal, ¿no? Es una forma de cuidar la relación. Nos quedamos con eso.
Yo creo que todos nos hemos desengañado de la princesa y el príncipe de Disney, y tenemos que bajar a la realidad. Yo te quiero mucho, pero en condiciones normales, porque condiciones adversas no todo el mundo
Ese amor,
mantiene
¿no?
ese amor. ¿Vale?
Totalmente. Nos tenemos que proteger, que eso no significa que no queramos. Pues
Efectivamente.
Carmen Pérez Pozo Toledano, ya es CEO fundadora del grupo Pérez Pozo, abogada experta en gestión patrimonial, y le quiero agradecer especialmente porque además nos ha cogido el teléfono pues de aquí para allá y le agradezco especialmente que haya estado hablando con nosotros. Carmen, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Además, estoy ahora mismo, estoy en la estación de Zaragoza, es decir, que está ahí al lado. Bien, un besazo.
Un besico, Carmen.
Hasta otra. Chao, hasta luego.